Pasiones aparecen cada vez más en la periferia, por supuesto, mucho más difícil hacerlo en casco urbano, donde casi no hay espacio libre, pero en la periferia se da cada vez más, con mucha problemática diferente, aunque con algún, parecería con algún truco común, ¿no? Una especie de organizadores que conocen dónde hay terrenos que no tienen dueño, por decirlo de alguna manera, o más que eso, que cuyos dueños han fallecido, son empresas que desaparecieron o que quebraron y que no tienen cómo presentar oposición, y se generan estas ocupaciones que ponen muy nerviosos a los vecinos que tienen justo título y viven alrededor. Vamos a dialogar del tema con el fiscal Marcelo Romero. Yo hablaba de la posibilidad de encontrar algún tipo de respuestas legales. Qué mejor que charlar con un fiscal que nos aclare un poco la cuestión. Fiscal Romero, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, gusto saludarlo.
Gracias. Bueno, ¿cómo abordarlo esto, no? Primero, ¿encuentra un modus operandi similar en cada una o son todos casos diferentes?
No, hay, obviamente que hay un hilo conductor común. Este tipo de usurpaciones masivas no son espontáneas, definitivamente no lo son, son organizadas y tienen un trasfondo mafioso. Hay una, dos, tres o cuatro personas que las organizan aprovechándose de las necesidades de la gente, ¿no? Evidentemente los que están usurpando no son delincuentes profesionales, sino gente que necesita un techo. Los que sí son delincuentes son los que están atrás. Más allá de que las personas que ocupan terrenos ajenos cometen un delito. No sé si soy claro, ¿no? Para diferenciar los que organizan y los que están ahí visibles. Usted decía terrenos sin dueño. No existe en la Argentina un solo metro cuadrado sin dueño. El terreno o el fondo es de un particular o del Estado. Lo que antes se llamaba terreno fiscal, quedan muy pocos terrenos del dominio público del Estado, los que están destinados a plazas, comisarías, salas de primeros auxilios, en fin, lugares para el bien común. Por lo general son grandes extensiones de tierra que están en sucesión, que hay algún tipo de litigio, que bueno, fueron falleciendo los titulares y los descendientes no realizaron los trámites hereditarios correspondientes, en fin. Y obviamente que hay algún tipo de información que surge de las direcciones de catastro, municipal o provincial, y que brindan estos delincuentes a las personas necesitadas, ¿no? Lo que hemos visto en varias oportunidades, nosotros tuvimos oportunidad de encontrar a un responsable, recordarán el hecho, en Arturo Seguí,
sí,
que la persona que estuvo detenida hasta hace pocos días.
Que alentaba un poco las usurpaciones, ¿no? Casco creo que era el apellido.
Casco, exactamente. Un puntero político que, bueno, confiado, pensaba que no iba a pasar nada, se hacía presente en el lugar de los hechos. Esto por lo general no sucede. Por lo general las personas que incitan a las usurpaciones no están presentes, solamente encontramos las familias. Y claro, la comunidad obviamente está alarmada porque no encuentra una respuesta rápida en la justicia. Hay todo, como en todo lo que pasa ahora, que hay un protocolo, hay protocolos hasta para tomar agua. Ahora hay un protocolo de actuación en caso de usurpaciones, cuando hay menores, cuando hay familias numerosas y demás. No alcanza simplemente con un pedido del fiscal o del particular, titular del bien, a solicitar la expulsión, el desalojo. Antes de hacerse efectivo, hay que dar traslados a organismos estatales, sobre todo cuando hay menores, reitero, para darles un abrigo, porque tampoco es cuestión de hacer el desalojo por la fuerza y después tener un problema con todas las familias que quedan ahí a merced de las condiciones climáticas y demás. Así que se le ha trasladado al asesor de menores, se le ha trasladado a la dirección de vivienda, a la dirección de tierras, al servicio zonal, en fin, varios organismos del Poder Ejecutivo, y una vez que se da toda esa ronda de traslados, el juez ordena el lanzamiento, el desalojo, previa intimación de 48 horas. O sea que para llegar al desalojo hay un arduo camino judicial previo, ¿no?
¿Es cierto que este tipo de organizadores le cobra algún tipo de cuota justamente a la gente que se finalmente asienta allí?
Sí, gratis, no hay nada.
¿Se los venden?
En el mundo delictual. Los venden, o sea, abusan de la buena fe de las personas, o más que la buena fe, de la desesperación, ¿no? Porque muchas personas saben que ese terreno no les pertenece y no les va a pertenecer nunca, pero sí les cobran. Les cobran y a veces hay hasta casos de subalquiler, aunque parezca absurdo, ¿no?
Que toma una problemática distinta a lo que son las viejas usucapiones de derecho civil, que es otra cosa, digamos, porque esto también podría encender la alarma, decir, de quien dice, yo estoy ocupando un terreno hace 15, 20 años, hice un juicio de prescripción adquisitiva no me va a salir porque van a pensar que soy un usurpador. Creo que hay una diferencia entre lo que una organización y una persona que está ocupando un terreno de hace 20 años.
No, ni hablar. Justamente la diferencia es la buena fe. Se habló del Instituto de Usucapión, que está vigente en nuestro Código Civil desde siempre, y ahí está presente la buena fe, el ánimo de poseer como dueño y una serie de condiciones que exige la ley, ¿no? Obviamente que no es lo mismo. Esto es lisa y llanamente la comisión de un delito, usurpar, tomar por la fuerza un terreno que no nos corresponde, en fin, es algo completamente diferente. Uh-huh. Y insisto, es organizado, ¿eh?
Sí.
Es organizado. Los objetivos pueden ser dinarios, como usted referenciaba recién, o también algún intento de desestabilización. Fíjese que se dan todos juntos, siempre se dan todos juntos. El año pasado, inmediatamente después de producir las elecciones, hubo una serie de usurpaciones masivas en varios puntos del Gran Buenos Aires y de otros puntos también de la provincia de Buenos Aires, más alejados de la capital federal. O sea que esto no es, reitero, en mi opinión, por supuesto, no sí. Es espontáneo.
¿Es un delito de acción pública o es de acción privada o de instancia privada?
Es un delito de acción pública. Cualquiera puede denunciar. Lo que no puede hacer cualquiera es pedir la expulsión. Eso
claro.
Tiene que hacer exclusivamente el propietario o quien se crea con mejor derecho. Y en el caso de terrenos que pertenecen al dominio público del Estado, lo hace el fiscal una vez completada la investigación o directamente la Fiscalía de Estado como representante del fisco de la provincia de Buenos Aires.
Lo preguntaba pensando en algunos casos que he conocido hace mucho tiempo, de empresas que habían desaparecido o quebrado y cuyos los dominios de los terrenos todavía están en nombre de esas empresas, los terrenos quedaron allí abandonados, de un loteo que no se completó, bueno, de múltiples circunstancias. Digo, ¿quién es el que puede accionar para que salgan? Nadie. ¿Quién representa una empresa que quebró hace 15 o 20 años?
Sí, ahí es complicado porque hay que esperar el tema sucesorio o el tema societario, quién va a ser en definitiva el propietario, si termina en manos del Estado o no. Hay cuestiones de orden público que obviamente hay que respetar y que esta gente desaprensiva aprovecha, y reitero, siempre hay un contacto en las direcciones de catastro, ¿no? Porque no es sencillo encontrar un terreno con esa problemática, uno no sabe. Uno ve un terreno sin alambrar y piensa que nadie va a reclamar, pero no, es como usted bien dice, hay casos de fábricas ya abandonadas o están destruidas, o establecimientos tamberos, en fin, situaciones especiales que estas personas conocen de antemano, y bueno, es ahí donde dirigen a las personas con necesidades habitacionales.
Nada más que preguntarle doctrinariamente como un servicio al oyente, un vecino ve una usurpación cerca de su casa, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿A la comisaría, a la fiscalía? ¿Dónde denuncia?
Sí, acude a los lados, a la fiscalía, acá en 75657, las fiscalías penales de La Plata, o a la comisaría de excepción. En ambos lados puede ser recibida la denuncia, debe ser recibida la denuncia y se inicia un proceso penal de acción pública, como usted bien referenciaba. No es un delito dependiente de instancia privada, es de acción pública. Es más, la policía debería actuar de oficio ante la flagrancia o la comisión de un delito, ¿no? Muchas veces no lo hace, así que la denuncia siempre es bienvenida.
Bien. ¿Usted está de turno, fiscal, ahora?
No, voy
no.
De turno. Dios quiere, la segunda quincena de septiembre. Está de turno la doctora Leila Aguilar, que le ha tocado un turno terrible con todos los hechos de sangre que tuvimos.
Claro, sí, no, ha sido una quincena tremenda. No, pensaba justamente por esto, no por conseguir esas actuaciones, pero bueno, será un tema de la doctora Aguilar. Tengo un tema más que por supuesto que no cae en su órbita, pero usted es un hombre que entiende muchísimo el derecho penal, y que hubo un caso, esto fue ayer, en Loma Hermosa, imagino que tal vez lo haya leído en los periódicos, de un médico que terminó matando a quien le robaba un auto. Me hizo acordar un poco, aunque un auto no es un pasacassette, pero para la historia es más o menos lo mismo, aquel viejísimo caso del ingeniero Santos, y un poco al aplauso de la comunidad en la justicia por mano propia. La verdad es que casi que no sé cómo abordarlo el tema. Me genera una contradicción interna. Entiendo que las leyes marcan que esto no está bien, si hay un exceso en la legítima defensa, pero noto cierto beneplácito en algún sector de la sociedad porque alguien haya tomado el toro por las astas, aunque sea individualmente, que no es lo que corresponde, ¿no?
Sí, es un tema sensible. La ineficiencia, la ineficacia de la justicia no autoriza el homicidio. Más allá de que haya gente que lo pueda aplaudir, en su momento el ingeniero Sam también fue aplaudido.
Uh-huh.
Yo tuve un caso del cual recibí muchísimas críticas, usted lo va a recordar, de un joven que denominaba el hombre araña, que violaba a sus víctimas escalando los edificios.
Sí.
¿Lo recuerdan?
Sí.
Bueno, ese joven fue muerto por la espalda por un policía federal. que teóricamente salió en defensa de las víctimas. Cuando las víctimas lo habían echado a escobazos, literalmente. Mm. Al policía lo detuvimos, estábamos trabajando con el doctor Paulini en aquel momento, en la Fiscalía 7. Obviamente que recibimos el repudio de tres cuartos de país, porque un policía federal teóricamente había salvado a las víctimas. El tiro había entrado por la nuca del joven, y obviamente quedó detenido. Después finalmente se pudo establecer que había actuado en legítima defensa, etcétera, etcétera. Los primeros pasos de la investigación son complicados, son muy complicados para el fiscal. Yo no conozco en detalle, salvo la crónica periodística. Aparentemente el joven estaba arriba del auto y el hombre, el doctor, entró a la casa a buscar la pistola y disparó. Mm. No habría en esa hipótesis contada de esa forma un acto de legítima defensa. Desde el punto de vista penal,
sí, sí.
Desde el punto de vista ético-moral o la bronca que pueda dar a la comunidad, son cosas completamente diferentes, es una discusión en la que no puedo meterme. Penalmente creo que el señor está complicado. Puede llegar a haber una excepción legítima o puede ser directamente homicidio. Creo que la aprehensión es correcta, más allá de, reitero, una vez más, lo que pueda generar la comunidad. No puede suplir la mal llamada justicia por mano propia, porque eso no es justicia, sería una venganza, la ineficiencia judicial o policial en la prevención, ¿no? Porque si no sería la ley de la selva.
Un poco,
así que esto va a traer mucha controversia y seguramente alguna crítica. Bueno, el debate es bienvenido, pero es una opinión personal y funcional.
Sí, está claro. Y por eso una pregunta que es técnica, que puede aplicarse y viene a raíz de un concepto que usted dejó. ¿Un exceso en la legítima cómo se meritúa? No es un dolo, pero es un pero no tiene la exculpación que le genera o la exoneración que le genera la exhibición, no exoneración, perdón, que le genera la legítima.
Se equipara al delito culposo, se le va a aplicar
se equipara al culposo.
El delito culposo. Por ejemplo, para hacer gráficos, una persona viene a golpearme con los puños y yo le pego tres tiros.
Sí, sí.
La agresión ilegítima existe, el peligro es cierto también. Ahora, hay un exceso en la legítima, no hay una no tiene que ser exactamente lo mismo, pero sí una racionalidad, ¿no? del medio empleado para la defensa.
Está bien, en cuanto al cuánto de la pena, es como un culposo, como un delito culposo.
Como un delito culposo. Esto va a generar un montón de debates, es lógico, y aparte no está mal que se generen estos debates. Ahora, éticamente no corresponde hablar de justicia por mano propia, ¿no? Eso es venganza. Después, bueno, el hombre tendrá todas las garantías de la defensa y podrá dar las explicaciones del caso y demás. Recuerden que el caso del ingeniero Santos creo que se discute hasta hoy.
Sí.
En facultades de Derecho y se discute a otros niveles también, ¿no? A nivel ontológico, a nivel ético. No me puedo poner en juez porque aparte no lo soy. Pero creo que va a ser complicada la situación del señor, más allá de que pueda obtener la libertad, ¿no? Recuperarla en breve, pero el proceso va a seguir y seguramente, bueno, habrá explicaciones de ambos lados, de los testigos que hayan visto el accionar y del propio imputado.
Fiscal Romero ha sido muy amable, gracias, que tenga buen día.
Igualmente ustedes, hasta luego.
Hasta luego, estaba el fiscal Marcelo Romero, tenemos agrupaciones, en el final también este caso. Que ha tomado la portada de muchos periódicos, un médico en Loma Hermosa, que le robaron el auto, fue con un arma y le pegó cuatro tiros al ladrón. Entiendo que genera un debate jurídico por un lado, ético, moral, de convicciones. Es más, es tan cruzado lo que se da de un lado con el otro que, y les pido disculpas por esto que voy a decir, me ha generado, lo pensé durante toda la mañana mientras venía para acá, yo me enteré de esto a las 7 de la mañana cuando prendía la tele y leía los diarios. Todavía no tengo en mí una conclusión perfecta de qué es lo que pienso del tema, porque se me cruzan muchos pensamientos distintos. Entiendo, por un lado, lo que dice Romero técnicamente es irreprochable. Irreprochable desde el punto de vista técnico-jurídico. No es justicia por lo propio, es una venganza. Hay un exceso en la legítima defensa como mínimo. Por otro lado, entiendo aquel que dice, ¿sabes qué? Me robaron 50, me estoy harto. Porque el día que no me roban, me matan o matan a un familiar o violan a un familiar. No quiero más, me voy a defender como sea, como dé lugar. Que es un plano en el que la sociedad está hace mucho tiempo. El caso del ingeniero Santos tiene 26 años. Cuando se dio en aquel momento yo estudiaba en la facultad. Y era tema de debate constante y permanente. Cuando uno es chico y estudia y toma las cuestiones de una manera, en aquel momento me parecía una aberración. Hoy sigo estando en contra de la posición que tomó Santos, pero empiezo a entender un poquito más los motivos. Lo que no quiere decir que yo esté a favor de lo que hizo. Pero puedo empezar a entender por qué. Imagino porque uno se pone más viejo o porque es padre. Creo que son dos cosas que te van cambiando la manera de pensar la cuestión criminalística desde la posición del ciudadano de pie, no desde la posición del entendido que es Romero, que tiene que entenderlo como un profesional que es y tiene una postura diferente a todos nosotros. Bueno, nos pasamos un poquito de las noticias, pero me parece que valía la pena. Vamos ahora a las noticias del 100.3 con las disculpas del caso.
Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias.
Desde hoy, Juan José Aranguren contará con nuevo equipo de asesores. En las últimas horas, el Gobierno Nacional oficializó la creación del Consejo Consultivo de Políticas Energéticas, anunciado días atrás por el ministro, que estará integrado por ex secretarios del área, quienes oficiarán de colaboradores en el desarrollo de proyectos a mediano y largo plazo. La decisión fue comunicada en el boletín oficial con la publicación de una resolución del Ministerio de Energía y Minería que lleva la firma del propio Aranguren. Una pérdida de agua genera serios inconvenientes en la zona de 115 entre 64 y 65. Vecinos de esa zona del barrio El Mondongo señalan que desde hace 3 meses conviven con una laguna en la calle, pese a los reiterados reclamos que realizaron ante la empresa Aguas Bonaerenses.
Vivimos rodeado de agua y no sé si viene de allá, si dónde viene. No entiendo de dónde viene esta agua. De 1 y 65 viene. Eso viene de ahí, pero no lo han arreglado. No sé qué van a hacer.
¿Cuánto hace que está esto?
Esto hace como 3 meses, más.
Y fácil. Ahora esto se ha profundizado, digamos.
Claro, porque yo me fui y ahora justo regreso hoy y resulta que me encuentro con más agua que antes.
Eso, mucha gente pasa caminando y
es un desastre.
Cuando pasa un auto termina mojado.
Y la vereda se ensucia, todo. Es un desastre esto. La verdad que no sé a quién reclamar ya. Acá hemos hecho cualquier cantidad de pedido y ninguno nos llevó el apunte. Absa se lava las manos. No sé, así que estamos en tierra de nadie.
Dilma Rousseff comparecerá hoy en el Senado de Brasil en un último intento de evitar su inminente destitución. La presidenta suspendida presenta sus argumentos ante los 81 legisladores que decidirán su futuro político. Contestará preguntas y luego se hará la votación. La oposición necesita 2/3 para declararla culpable de delito de responsabilidad. La temperatura en nuestra ciudad, 10 grados, la humedad 97%. Es la hora 10:10.
Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Eso que sentís cuando te pagan lo que corresponde. Y eso que sentís cuando te chocás con un piquete. Civilización y barbarie. De lunes a viernes, de 9 a 12.
Solo y otra vez sin nada después, la verdad entonces. Quédate nomás en el Gran Buenos Aires, en la parte de atrás. Sabes el sujeto que es el usuario, el que no se con su cinturón de Rosario. Santiago del Estero peleando su dinero. Pongan policías que se maten nomás, que se maten nomás. Quizá no sea el vino.
Esta segunda hora de Civilización y Barbarie con la música de Los Piojos, Pistolas.
Los oyentes civilizados tienen ese no sé qué cuando nos dejan un mensaje.
Para vender.